Estamos en nuestro debate en Hora 20 con Isabel Cristina Jaramillo, con Rodrigo Pombo, con Juan Pablo Estrada y con Juanita Gubertus. Y sin duda un tema muy delicado este de Piedad Córdoba, de las declaraciones, pero vamos a pasar ahora a la caída de un militar. Se trata de un comandante, porque además hoy mirando estos temas con Nicolás Llano y con Paulina Morales del equipo Hora 20, veíamos cómo refleja un poco este panorama de país, ¿no? Desde lo electoral y estas denuncias, y luego nos vamos a un tema como este, donde hay un comandante de la sexta división del ejército, el mayor general Jorge Hernando Herrera Díaz, tras una publicación de la revista Cambio, en la que hay una serie de audios donde se escucha cuando Herrera habla con sus subalternos de la Brigada 29 en Popayán sobre unas reuniones entre él como militar y jefes de la banda narcotraficante Los Pocillos, que según el medio de comunicación mueve más de 150,000 toneladas de coca al año. En los audios se escucha cuando el ahora militar retirado asegura que sostendría alianzas con el ELN y bandas criminales para combatir a las disidencias de Gentil Duarte, asegurando que esto es, comillas, una puta guerra. Herrera respondió a la revista diciendo que todo era un malentendido y que si bien él se reunió con jefes de esas organizaciones era porque estaban como firmantes de paz. Sin embargo, esta mañana el ejército decidió apartarlo de la comandancia de la sexta división, que maneja 11,000 hombres en Caquetá, Putumayo, Amazonas y parte del Cauca. Además, se designó una comisión de inspección para investigar sobre los posibles nexos y el papel del personal militar que se encontraba con Herrera durante la conversación. Además, la investigación pasará a la fiscalía. Con la denuncia en contra de este militar, ¿cuáles son los riesgos de volver a estas épocas oscuras? Durante muchos debates, creo, Juan Pablo, que hemos estado, usted ha estado en estos debates conmigo, siempre hablamos un poco de cómo afecta a los territorios y la falta de institucionalidad, pero cómo cada vez que llegan militares, pues no hay ningún cambio, y cómo es imposible no pensar en unos sectores de corrupción aliados a todas estas fuerzas que manejan la violencia en estas zonas. ¿Qué está pasando?
Diana, lo triste, lo lamentable de estos audios, y yo discrepo de ustedes, no es que estemos, ¿a qué estamos volviendo? Es de que nunca nos hemos ido. ¿De qué? ¿De dónde nunca nos hemos ido? Sí. Es un secreto a voces. Yo desde luego respeto profundamente a nuestras fuerzas militares, como todas las organizaciones y los gremios, pues tienen manzanas podridas, naranjas podridas, todo lo podrido, y eso no se puede generalizar. Hay muchos hombres que a diario exponen con valor y con coraje su vida para que los colombianos tengamos seguridad. Pero en las zonas de incidencia del negocio maldito del narcotráfico, es muy fácil que la sal se corrompa. Y lo preocupante no es solo este audio de este general, da cuenta de que él no tiene inconveniente en aplicar la máxima de que el fin justifica los medios, y se le olvida que él, por constitución política de Colombia, porta la fuerza y las armas legítimas del Estado, y que no puede hacer esas alianzas que tanto le costaron a otros militares en los momentos más aciagos de la lucha contra la subversión, en donde decidieron ponerse del lado del paramilitarismo bajo la premisa de que tenían un enemigo en común. Acá es muy grave, porque estamos hablando de un tema de corredores de movimiento de droga. Y usted lo sabe, Diana, en alguna oportunidad lo comentamos, hay muchos militares de esos que hoy están en la JEP que no se atreven a decirlo en esas declaraciones para salvaguardar su integridad, pero que tienen como sostener que no solo en esa zona del Cauca, sino también en otras zonas en donde son rutas casi siempre fluviales de movimiento de narcóticos, hay intereses de algunos militares que deshonran el uniforme. Yo creo que lo de este general, él podrá darle el matiz que le quiera dar a sus reuniones, pero deja en evidencia una situación que, insisto, no es que a qué estamos llegando, es de dónde no nos hemos ido, y es de que nuestras fuerzas militares todavía hay, imagínense, oficiales con este rango y con esta jerarquía, considerando que es legítima una alianza con otro grupo subversivo como el ELN, que causa atrocidades como las bombas y los atentados aquí en la escuela general Santander, en los batallones, en Cúcuta, y un general de la República que ha visto la sangre de compañeros de uniforme causada por esos delincuentes y terroristas, y no tiene inconveniente en aliarse con ellos o conversar con ellos para enfrentar a las disidencias de Henry Duarte. Y lo que es aún peor, no le ve inconveniente en hacerlo con un grupo dedicado al tráfico de sustancias y a la exportación de cocaína. Yo pienso que nos vuelve a llevar al mismo tema de que mientras la droga mantenga ese estatus en el concierto internacional y mantenga ese precio, va a haber siempre hombres valiosos que extravían el rumbo, que como este general tienen hoy que colgar el uniforme y empezar a dar explicaciones en distintas instancias, porque por lo menos la que está dando de que se reunía como firmantes de paz no coincide con lo que se oye en los audios que todo el país escuchó ayer gracias a la denuncia de la revista Cambio y de ese gran periodista que es Ignacio Gómez.
Isabel Cristina.
Sí, yo estaba pensando exactamente en la línea de Juan Pablo, que pues lo difícil es pensar que pues se ha resuelto de alguna forma digamos esa posibilidad de esas interacciones o de esos niveles de corrupción en algunos casos del ejército. Yo me puse a pensar también en el paramilitarismo en general, y ahí no hay, digamos, quienes han estado estudiando esas estructuras, pues coinciden un poco en que permanecen. Ahora, no permanecen como una estructura necesariamente financiada o diseñada por los órganos del Estado, y en ese sentido casi que sabemos más sobre la forma en la que han interactuado los militares con los grupos paramilitares, y se han judicializado, que las razones por las que permanecen estas estructuras de manera tan continua. Entonces, pues yo sí creo, Diana, yo diría como Juan Pablo, pues es que no hemos visto una tregua, pero tampoco tenemos una, digamos que sea una política de Estado hacer estas alianzas. No tenemos una prueba, una evidencia, y tampoco la hemos tenido en el pasado. Tenemos una evidencia de unos casos muy importantes, muy significativos, muy atroces, pero pues claro, como todas las denuncias, es una denuncia que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa, cierto, que el ejército esté interviniendo de esta forma de nuevo, y a pesar de todas las sanciones, porque no han sido, digamos, los casos contra los militares han sido importantes y han sido significativos, y ha habido sanciones.
Sí, ahí es un poco donde me pregunto si aquí, digamos, hay una falta de vigilancia institucional, si aquí hay unas acciones premeditadas, si aquí esto definitivamente se debe a qué. Usted misma lo está diciendo, hemos tenido unos casos emblemáticos donde se ha visibilizado el delito, el pecado, y sin embargo hay un círculo vicioso frente a este tema, Juanita.
Diana, yo sí creo que estamos viviendo una crisis particular del sector defensa, de pérdida adicional de efectividad y de pérdida adicional de legitimidad. Digamos, estando de acuerdo con Juan Pablo y con Isabel Cristina, que no son temas completamente nuevos, sí creo que los datos nos están mostrando una crisis nueva y particular. Primero, insisto, porque este es un gobierno bajo el cual incrementan los homicidios, incrementan masacres, incrementan desplazamientos, incrementan confinamientos, es decir, la capacidad de la fuerza pública de la mano del resto del Estado de poder proteger a la ciudadanía está en cuestión en general. Luego uno mira en general las curvas de, digamos, qué tan favorable es el sentimiento de la ciudadanía frente a policía y fuerzas militares, y viene desmejorando significativamente esa relación, que particularmente en el caso de la policía ha tenido dificultades, pero que viene cayendo, pero peor aún, fuerzas militares, que se preciaban de tener una mayor, digamos, sentimiento de apoyo en la ciudadanía, viene cayendo también, y cualquier, digamos, persona que conoce el sector defensa sabe que no existe capacidad operacional si no hay confianza de la ciudadanía y legitimidad. Y quisiera identificar, Diana, algunos de los elementos que creo que sí han cambiado. Primero, una pérdida de liderazgo del sector civil dentro del Ministerio de Defensa. Ministros que conocen muy poco el sector, que han además tenido una lógica de congraciarse y como de, digamos, esta cosa de mi general general, mi coronel, pero cero capacidad de liderazgo. Segundo, cero autocrítica. Si uno mira esa política de seguridad que en su momento lanzó Rafael Guarín al inicio del gobierno, no hay una sola referencia al tema de corrupción. De nuevo, el tema de corrupción no es nuevo de este gobierno. Lo que es nuevo es no tener una política de contrainteligencia fuerte para luchar contra la corrupción intrafilas, que ha existido siempre y que lo que hay que hacer es tener capacidad autocrítica de gestionarla. No existe una línea dentro de la política de seguridad de este gobierno de enfrentar el tema de corrupción. Tercero y muy importante, cualquiera que hable con las fuerzas sabe que estamos hoy bajo un problema de politización brutal interna. Esta cosa de la cúpula de Santos versus la cúpula de Duque y de dividir a las fuerzas internamente está generando unas tensiones hacia adentro muy, muy fuertes. De la misma polarización de la que estamos hablando para el resto del país, ahora que hablábamos de lo de Piedad, pero dentro de las filas, con ajustes de cuentas, con una cantidad de pujas que le restan, insisto, en efectividad y en legitimidad. Cuarto y quizás lo más grave, desde el proceso de paz siempre dijimos, no íbamos a negociar en La Habana la reforma al sector seguridad, pero siempre lo dijimos, lo dijo el presidente Santos, lo dijo el doctor Humberto Lacalle, lo dijo Sergio Aramillo, teníamos que hacer frente en Colombia a que el escenario operacional iba a cambiar y que había que hacer frente a una reforma al sector seguridad, que implica cambio de roles y misiones para redistribuir funciones que en el marco del conflicto armado empezó a asumir las fuerzas militares, pero que son propias desde una policía rural y digamos comunitaria, cosa que no ha sucedido. Seguimos teniendo patrullajes a lo largo y ancho de fuerzas militares en lugares en los cuales pierdo confianza de la ciudadanía. Temas de capacidad de administración de justicia. Yo no me canso, Diana, de repetir el dato. El 85% de los municipios PEDET no tienen investigadores de policía judicial. O sea, nosotros tuvimos en su momento bajo Plan Colombia toda esta lógica de modernización de la fuerza pública y el segundo anillo básico de construcción de Estado después de la capacidad de seguridad, que es administrar justicia, en gran parte del territorio colombiano no lo hemos consolidado y no se entiende a la fuerza pública y particular a la policía como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, sí, digamos, insistiría, yo creo que aunque hay varios de estos fenómenos que vienen de atrás, vivimos una crisis particular bajo este gobierno de pérdida de legitimidad, pérdida de efectividad, de seguir dejando, digamos, postergar una cantidad de reformas que están pendientes si queremos realmente transformar la manera en la cual se relaciona la ciudadanía con la fuerza pública y si queremos, digamos, asegurar que la fuerza pública pueda proteger a la ciudadanía. Por supuesto, de la mano de estos escenarios, aún más graves con este audio, en donde uno, digamos, no tiene claro si lo que hay es un caso particular de corrupción, que es posible, o una red de connivencia mucho más profunda como la que existió en su momento en la connivencia entre paramilitares y fuerza pública. De nuevo, cero capacidad de judicialización. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Cuáles no? ¿Cómo vamos a garantizar que sí haya hacia adentro un proceso de vetting interno para desprender del cargo, para garantizar que si hay un entramado más profundo no solo se quede en la persona, sino que haya una capacidad de, digamos, de desarticular una red interna? Y eso solo se puede hacer con contrainteligencia de alta calidad.
Rodrigo.
Pues yo creo que estamos viviendo una guerra irregular que no ha acabado. A voces de varios de los miembros de la Comisión Histórica, quizás provenga desde la misma matanza de las bananeras por allá en 1928. Otros aseguran que desde el 9 de abril del 48, sea lo que sea, vivimos y seguimos viviendo una guerra irregular, con el atenuante de que de tiempo para acá, unas cuatro décadas quizás, está alimentada por una causa eficiente clarísima, que es el negocio de las drogas. Como sociedad estamos en mora de haber legalizado eso, como lo dijera Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez por allá a finales de los 70, en el año 1978 particularmente. Y como estamos en mora de eso, pues estamos, digamos, abocados a ver cotidiana y casi que sistemáticamente unos capítulos tan bochornosos como esto. Y yo no quiero acabar con la presunción de inocencia, quiero ser coherente con mi discurso, no quiero acabar con la presunción de inocencia del general Herrera, pero creo, opino, es mi íntima convicción de que la embarró, y la embarró de manera grave, y eso destruye lo que con buen criterio ha descrito la doctora Juanita Gubertus. Destruye, mina la confianza del ciudadano en las fuerzas del orden. Y sin esta simbiosis entre ciudadano y las fuerzas del orden, la efectividad es casi que cero. La efectividad contra la criminalidad y sobre todo contra los grupos armados organizados es muy baja. De tal manera que lo que se sucede, más allá de si constituye o no una política de Estado, que yo por supuesto no lo creo, creo que son ciertamente casos, aun cuando muchos siguen siendo casos aislados, no es parte de la política del Estado. Creo que este gobierno ha hecho esfuerzos, creo que el problema de la legitimidad viene desde el gobierno del doctor Santos, pero más allá de eso, lo que también creo es que la respuesta inmediata de la cúpula militar de retirarlo inmediatamente, digamos, so pena de seguir minando esa credibilidad por ausencia de justicia efectiva y pronta, pues fue correcta. De manera que la acción fue incorrecta, esa es mi opinión, el general Herrera la embarró. Con los criminales no se dialoga, a los criminales se les persigue para que sean los jueces que los juzguen. Y además de eso, pues evidentemente la reacción fue positiva. La cúpula del alto mando militar ha decidido retirarlo y hacen bien, porque el error no fue menor. Independientemente de que se crea o no, independientemente de que se valide o no y aplique la presunción de inocencia, lo cierto es que se actuó bien por parte de la alta dirigencia. Y termino con esto. En una guerra cuya causa eficiente es las drogas, los negocios ilícitos, pero muy concentradamente en la droga, pues debemos generar esa reflexión. Y como estamos en época de campaña, ojalá más políticos estuviesen defendiendo eso, la legalización de cualquier tipo de droga y casi que de manera unilateral como principales productores a nivel mundial. Y me parece que es una decisión que además llevaría a un debate superior, y es qué hacer con las fuerzas del orden si ya no están dedicadas preponderantemente a atacar el flagelo de la droga. Pues entonces ahora sí que nos protejan en nuestra vida, honra y bienes, que para eso están constitucionalmente diseñadas, y eso implica el rediseño constitucional de las fuerzas del orden. Pero son debates muy profundos que siempre, digamos, salen a flote con incidentes tan tristes y bochornosos como el de la prueba que pues han revelado los medios masivos de comunicación recientemente, ahora con o a través del general Herrera.
Juan Pablo, usted...
No, yo quería agregar que desde luego que el general tiene su presunción de inocencia. La diferencia aquí con el caso de Piedad Córdoba es que el audio es él y salió a matizar él y no a negar, y que obviamente él, la decisión no la tomaba él. Seguramente si dependiera del general había podido decir también que estaba tergiversado, pero obviamente coincido con Rodrigo, actuó con prontitud la cúpula militar. Yo creo que el audio no le deja mucho margen de maniobra, ojalá de las explicaciones ante las autoridades, pero independientemente de eso era insostenible un general al mando de 11.000 hombres que estaba legitimando como mínimo unos encuentros inadecuados y que no se compadecen con lo que le corresponde al general de la República, que no tiene autorización distinta, como decía Rodrigo, y que frente al encuentro con un criminal, capturarlo, incluso si ofrece resistencia, está legitimado para usar la fuerza legítima del Estado y ponerlo a disposición de los jueces de la República. Fue una tremenda salida en falso de ese general y una pronta reacción, desde luego, que no le mina su presunción de inocencia, porque es que el problema es que ahora le van a arrancar los procesos en los que tendrá que defenderse, porque sin duda, de probarse las circunstancias que el audio casi que sugiere de manera inequívoca, pues estaría en curso en varios tipos penales.
Pues, difícil situación. Me queda un minuto para preguntarle a cada uno una posición frente a lo que está ocurriendo en Ucrania. La noticia internacional, donde estos días todas las apuestas están concentradas en superar la crisis por la vía diplomática, crisis en la cual el presidente Duque no ha dejado de opinar, ha dicho que en el caso de Rusia se sumará a sanciones impuestas por la comunidad internacional, ha dicho que cada país es libre de ingresar a las organizaciones como OTAN y hasta rechazó intimidaciones del Kremlin. ¿Está fallando la diplomacia internacional para frenar un posible conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Los liderazgos de Biden, Macron, Johnson, Scholz están siendo efectivos para manejar esta situación? ¿Cómo lo ven? Isabel.
¿No?
Pues muy difícil. Pues lo que estamos oyendo sobre cómo está funcionando esa diplomacia, parece que no hay mucha negociación. También es difícil pensar cuál sería la negociación en una situación de estas, pero Putin parece empeñado en devolvernos a una situación bipolar, digamos, en donde hay dos grandes fuerzas de oposición y no... Y está, cierto, los planteamientos como los argumentos históricos que está planteando, pues son complejos, no parecen muy fundados, como la promesa que supuestamente había de seguir en un mundo polarizado, no parece que nadie más creyera que existía, pero eso yo creo que lo que nos pone es un panorama de mucha incertidumbre con unos riesgos económicos. Esta mañana están ya planteados para países como nosotros que nos sentimos tan lejos de esa situación. Entonces yo creo que más que falla la diplomacia es como otro ejemplo de polarización un poco inexplicable, como que sentíamos que en algún sentido se había superado ese escenario de polarización y no es tan claro cuál es el argumento de Putin, pero ciertamente estamos un poco presenciando una dificultad, pues no sé, usted lo ha dicho, Diana, no vemos aquí un poco el horizonte como una salida razonada.
Claro, Rodrigo.
No, yo sí creo que les está ganando la partida a Putin, quizás por la experiencia, por la soberbia, por posición muy dura y aparentemente infranqueable de negociación, por muchos factores, y siendo yo un inexperto en temas internacionales, hablo de una infinita ignorancia y ojalá no induzca error a sus vastos oyentes, pero la impresión que me da es que pues el mundo siempre, y las relaciones internacionales no son la excepción, pues están compuestas de una cantidad de psicología humana, de percepciones, de cosmovisiones, de talantes, y aquí, pues el pobre Biden, a quien me cae bien, pues digamos, y pues este el ocaso del primer ministro allá, Bodo, por cierto, del Reino Unido, pues se están quedando muy pequeños frente a la sacada de dientes de Putin. Y esto no es menor, es decir, no estoy simplemente caricaturizando el hecho de un gobernante versus otro gobernante, estoy reflejando una foto de una novela, de una película histórica enorme que tiene distintos capítulos, quizás desde Pedro el Grande por allá en 1700 hasta hoy, en donde se enfrentan poderes grandes que tienden a la bipolaridad mundial, pero que obviamente enfrentan una cosmovisión demócrata, helenística, casi que grecorromana, heredada por nosotros, versus a una visión que es muy ajena a esa forma de hacer política y de entender, digamos, las relaciones internacionales. Entonces, vuelven a chocar y creo yo, me temo, que le está ganando la partida al señor Putin a estos líderes pues internacionales.
Juanita.
Pues Diana, yo sobre todo quería traer a Colombia la discusión. Yo creo que este es un capítulo más del fracaso de la política exterior de este gobierno, que se suma al cierre de las relaciones con Venezuela, al incumplimiento de los protocolos con Noruega y con Cuba, que se suma a la torpeza de declaraciones frente a Irán, a la intervención en las elecciones de Estados Unidos frente a Trump y la elección en la Florida, en donde Colombia, en vez de pensar en sus propios intereses, lo que sale es a decir que Rusia está alentando el paro, que Rusia está en la frontera, en vez de tener una conversación profunda, diplomática, por fuera de micrófonos, de cuál es para un país como Colombia, con la frontera que comparte con Venezuela, absolutamente descontrolada de ELN, disidencias, Nueva Marquetalia y las implicaciones de eso para Colombia. Nos parece que la mejor manera de esto es acusar a un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de cuánta cosa. Yo realmente, en todo caso, más allá de la falta de liderazgo global, sí creo que Colombia está cometiendo muchos errores y jugando con candela con su política exterior.
Gracias a ustedes, gracias por estar con nosotros, y mañana los invito por estas plataformas y por la plataforma de caracol.com.co, a través de Caracol en YouTube y en Facebook Live, y también a través de elpaís.com. Vamos a estar en los debates de coalición. Mañana es el equipo Colombia, el miércoles estaremos con la coalición de la Esperanza y el jueves estaremos con el Pacto Histórico. 7 a 9, especiales, hora 2022.